A esta hora nos vamos a ir hasta Bruselas, porque allí está previsto que participe en un panel informativo la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Se trata de hablar sobre la competitividad de las ciudades y sobre cómo hay que reducir la burocracia. Se va a poner también encima de la mesa, atención, la política arancelaria para que no perjudique a las ciudades españolas. Así que, directos, nos vamos a Bruselas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El viaje a Bruselas, evidentemente, es importante, como decimos, a ver si conseguimos esa comunicación, porque, como te cuento, hasta allí se ha desplazado hoy Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza. Nos estamos preguntando de qué está hablando exactamente la alcaldesa allí, quiénes son las personas que le están escuchando, evidentemente, y si se habla, como decimos, de esa competitividad de las ciudades, en general europeas, pero específicamente, naturalmente, de España, como es Zaragoza. Reducir la burocracia puede ayudar y mucho, sobre todo para atraer, por ejemplo, inversiones y para generar pues mucha más riqueza. Y evidentemente ahí entra también esa política arancelaria que ahora mismo es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial y específicamente a nivel europeo, evidentemente. ¿Nos puede a las ciudades españolas, a una Zaragoza, pongamos por caso, también afectar de una forma muy directa estas políticas arancelarias? Pues es lo que queremos preguntarle a la alcaldesa, a Natalia Chueca, que por ahora me parece que está siendo complicado el poder hacer esa conexión, pero bueno, pues a ver si... que ya la tenemos, a ver si podemos conectar con ella. Alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, pues estamos muy bien. Estábamos preguntándonos qué es lo que exactamente estaba haciendo ahí en Bruselas la alcaldesa y nos han especificado, nos han explicado que está en un panel informativo, ¿no? Cuéntenos exactamente qué es lo que está allí contando.
Pues básicamente yo estoy dentro de la Comisión en la Sombra para el Parlamento Europeo a través de la red Eurocity. Soy la única alcaldesa que representa la voz de los españoles en este asesoramiento que podemos hacer de las ciudades al Parlamento para poder abordar, pues sobre todo, los cambios que tiene que abordar Europa para ser más competitiva. Básicamente yo estoy dentro de la Comisión de Competitividad e Industria y se trata de analizar cuáles son esos cambios que hay que tomar desde Europa para ayudar a todas nuestras empresas, a todos los niveles, grandes, medianas y pequeñas, para ser más competitivas desde el conocimiento que tenemos los alcaldes en las ciudades. Y ese es un poco el objetivo de la reunión. Por un lado, estoy pidiendo una financiación directa para las ciudades para que podamos abordar todos los cambios y las contrataciones de servicios con fondos europeos más rápido, pero sobre todo también reducir las trabas administrativas, la regulación y las exigencias que muchas veces vienen marcadas desde Europa y que nos hacen que luego pues nuestras empresas sean menos competitivas.
La burocracia,
todos estamos viendo,
¿no?
Efectivamente, exactamente, toda la burocracia que muchas veces se tienen que hacer pues desde los propios agricultores,
claro,
o sectores tan importantes como la automoción, también está viendo cómo desde Europa se le han puesto unas exigencias, unos estándares de exigencia muy altos en descarbonización que les está lastrando competitividad, ¿no? Uh-huh. Son solo dos ejemplos, pero esto lo podríamos llevar también al sector tecnológico o a otros tantos sectores.
Claro.
En ese sentido, como está cambiando el mundo tan rápido, pues Europa necesita, es consciente, y yo creo que ese es el primer paso, ser consciente de que hay que relajar algunas de las exigencias, burocracia que se estaba demandando y pidiendo
Sí.
para ayudar a que todas las empresas europeas y españolas sean más competitivas. Y también las ciudades jugamos un papel muy importante porque es donde al final concentramos la mayor parte de la ubicación de las empresas. Las empresas se concentran en entornos urbanos y ahí es donde pues son también sus trabajadores, los trabajadores de las empresas, los que viven en las ciudades, ¿no? Y esos son todos lo que estamos abordando.
¿La política arancelaria puede afectarnos, puede perjudicarnos directamente a las ciudades, a una ciudad como Zaragoza, por ejemplo?
Sobre todo nos afecta, claro, como país, y nos afecta en el sentido de que todavía esa batalla está por ver cómo termina, ¿no?
Claro.
Es algo, es una amenaza que se ha abierto a la
Sí,
puerta, pero
sí.
no hemos visto en qué se ha concretado. Pero sin duda, en el momento en el que haya países que son exportadores de productos que estamos consumiendo, que nos ponen aranceles, pues puede afectarnos. ¿Cómo responda Europa a esa amenaza de los aranceles de productos extranjeros, concretamente estadounidenses, que es quien está amenazando con este creciente el crecimiento de los aranceles, pues puede tener también unas consecuencias en que se planteen nuevos aranceles de productos europeos y eso puede llevar, sin duda, va a cambiar la política comercial de las empresas europeas. Esos son todavía marcos de actuación, análisis que se están haciendo y todavía no hay decisiones tomadas en firme, pero sí que se está hablando de los distintos escenarios para empezar a ver cuáles son las políticas que más benefician a Europa para que siga siendo competitiva en todos sus niveles, desde el pequeño comercio al autónomo, por supuesto, a las grandes empresas, porque al final nos afecta a todos los ciudadanos europeos.
Claro, qué interesante. ¿Ha podido intervenir ya, alcaldesa, o tiene intervenciones por delante o ya
He
la ha
tenido
hecho?
ya una
Ajá.
primera intervención a las 10 de la mañana
Sí.
y ahora a continuación a la 1:30 tengo la siguiente donde tengo todo el discurso. Aquí lo interesante es que Zaragoza es un ejemplo y es el ejemplo que se está tomando en Bruselas, de cómo manteniendo el compromiso que la Unión Europea nos pedía con la sostenibilidad medioambiental, estamos siendo capaces de hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva y que sea sostenibilidad medioambiental, pero también social y económica. Que Zaragoza esté siendo parte de la misión de las 100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes y esté cambiando para hacer una ciudad más sostenible, más habitable, pero a la vez estamos siendo capaces de utilizarlo para captar inversiones importantes y que gracias a las energías renovables hayan decidido invertir casi 40.000 millones de euros entre empresas como Amazon Web Services, Microsoft o Inditex o la china KTL en el último año, es un ejemplo de generación de riqueza, de prosperidad, de empleo que está teniendo lugar en Zaragoza con este compromiso con Europa, ¿no? Y por eso es tan importante el papel que hoy está jugando Zaragoza en Bruselas, porque es un caso de estudio entre el resto de ciudades europeas.
Qué bueno. Pues le agradezco muchísimo que haya estado este rato con nosotros explicándonos, especialmente en este caso, como decimos desde Bruselas, alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca. Muchísimas gracias.
Encantada, muchas gracias y buen día a todos. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Suma ahorro en Eroski. Del 6 al 9 de marzo, empanada de atún Eroski de 450 gramos a 2,95 euros la unidad. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mira, 1:16 y 16 grados que tenemos ahora en el centro de Zaragoza, cielos cubiertos. Vente conmigo que nos vamos, pues mira, en uno de los lugares donde vamos a poder comer de maravilla, como siempre, en el Chalet, en la calle Santa Teresa de Jesús, número 25, por ahí por la zona de Universidad. Y naturalmente, que nos gusta meternos hasta la cocina. Ahí está el jefe de cocina, Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, aquí bueno, ya preparando ya el servicio y ya aquí mirando un poco al cielo.
Sí, ¿no? Es que sí, tiene pinta de que ya puede llover un poquillo. De hecho, la previsión...
Sí, me parece que hoy la gente va a comer en el interior.
Eso es. Bueno, pues en el chalet tenéis espacio suficiente porque la verdad es que tenéis ahí de todo.
Sí, exactamente. Y tenemos una terraza muy bonita, pero un interior también.
Maravilloso, muy acogedor, sí. Es verdad. Cuéntanos, ¿qué me traes hoy?
Pues hoy os voy a traer un revuelto de trufas con patata.
¡Oh, qué rico!
Ahora que estamos ya terminando ya la temporada de la trufa, pues sí, vamos a darle una última salida con un revuelto.
Venga, ¿cómo hacemos?
Para ello vamos a necesitar una trufa, 3 patatas medianas, una cebolla tierna picadita, 10 huevos, cebollino o perejil, aceite, sal y pimienta. Muy sencillito, ¿vale? Lo vamos a dar todo por nuestro presupuesto en la trufa. El resto de huevos y patata, bueno, pues lo tenemos por ahí. Vale, pues para ello vamos a cortar las patatas en láminas finas, sí, y las vamos a cubrir con aceite en una sartén y las vamos a poner a fuego muy lento. Uh-huh. Picaremos un poco de la trufa y se la vamos a añadir. Añadiremos al aceite de la patata que se vaya confitando.
Vale.
Tiene que quedar como para una tortilla, un poquito frita y dorada.
Ah,
cuando ya estén, uh-huh, las vamos a escurrir.
¿Sí?
Escurrimos la patata y guardamos el aceite que estará aromatizado para la trufa para las siguientes elaboraciones.
Bueno.
Laminaremos un poquito más de trufa y la vamos a cortar en tiras. Y en una sartén, con ese aceite de trufas que nos ha quedado, sí, lo vamos a ir pochando la cebolla junto con las tiras de trufa, unos 5 o 10 minutos,
vale,
o medio suave.
Sí.
Y ahora vamos a ir con los huevos. Los huevos los vamos a separar. Separamos 3 yemas por un lado y las vamos a batir con un poquito de agua tibia y las vamos a reservar.
Ajá.
Por otro lado, batiremos 3 huevos con 4 yemas, sal y pimienta, y añadiremos la patata confitada y la cebolla frita.
Uh-huh.
Y vamos a mezclarlo y luego lo vamos a pasar a fuego lento y vamos a hacer un revuelto, ¿vale? Lo vamos a ir meneando, moviendo lentamente para que nos quede jugoso, cremoso. Espolvorearemos el cebollino picado o el perejil, lo pondremos a punto de sal y pimienta y lo vamos a poner en un plato hondo. Y cuando lo tengamos, podemos rallar un poquito más de trufa y esas yemas que hemos batido con un poquito de agua las vamos a echar un poquito por encima para que nos dé esa cremosidad final de huevo y trufa que nos va a hacer que el revuelto sea cremoso y no pues una tortilla rota, ¿no? Que muchas veces hacemos con prisa.
Me parece una locura de plato, eso tiene que estar riquísimo.
Es un revuelto que, bueno, ya os digo que cuando hagáis un revuelto, pues en vez de eso, pues le guardáis una o dos yemas al final y se las echéis batidas por encima y os va a dar una cremosidad que, pues eso, que va a hacer la diferencia
totalmente,
un poco con otros revueltos.
Totalmente. Pues habrá que probarlo, efectivamente. Y con la trufa es verdad que hay que aprovechar
sí,
que se termina
ya
la
queda
temporada.
Poquito, tía, sí, exactamente.
Pues Eduardo Martínez, jefe de cocina de El Chalet. Es un gusto tenerte por aquí siempre. Muchas gracias.
Muy bien, a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya han comenzado las obras de la futura comisaría de la policía local que dará servicio al barrio de El Gancho. Las nuevas instalaciones se localizan en el parque número 2 de bomberos y tendrán entrada por la calle Pignatelli. Se van a invertir 77.000 euros para que las brigadas municipales acondicionen el espacio. La previsión es que los trabajos estén finalizados en 2 meses. El Ayuntamiento de Zaragoza se suma al Día Internacional de la Mujer con una campaña protagonizada por vecinas de la ciudad que son referentes en sus distintos campos. Con motivo del 8M, el balcón principal del consistorio lucirá una pancarta con el lema «Zaragoza es igualdad» y las fuentes se iluminarán de color violeta. El Ayuntamiento de Zaragoza organiza el cuarto Salón del Empleo que busca conectar a las empresas con las personas que buscan oportunidades de trabajo. La sala multiusos del auditorio reunirá más de 900 ofertas de trabajo de 70 empresas y entidades. Será el próximo jueves 13 de marzo en horario de 10 a 14 horas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Aldelis, en mi cocina.
Hola, hola, pues aquí estamos una semana más en el espacio de Aldelis con nuestros amigos del Departamento de Marketing y Comunicación. Ellos son los de siempre, Berta y Óscar, que vienen a contarnos básicamente pues lo que les sale del bolo. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos.
Bien hallados.
Buenos días. Aunque pasa a ser más concreta, para ser más concreta, perdón, hoy no nos meten la turra ellos, sino que un compañero suyo.
Así es, hoy nos hemos traído a nuestro GPV para que echarle un ratito con nosotros.
¿Qué? GPV, dices. ¿Qué es eso?
Pues no, que te lo cuente el mismo, ¿no? Se llama Diego Larraz.
Ah, venga, pues vale. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Oye, perdona mi ignorancia, pero ¿qué es eso de GPV?
Pues literalmente gestor del punto de venta, pero luego es un poquito de todo.
Vale. O sea, yo por la fantasía me gustaría pensar aquello de que te dedicas al espionaje industrial. Podría ser.
En verdad un poquito sí, porque cuando es internacionalmente sí que lo hacemos un poquito a toda la competencia internacional, pero aquí en España es un poquito pues también espionaje, luego auditoría de precios, ver que todos los productos están bien, hablar con supermercados, promociones, un poquito de todo.
Porque tú tienes un lugar de trabajo fijo.
Uf. Pues lo más fijo que puedo tener yo creo que es el coche, que al momento hacemos casi unos 40.000 kilómetros al año, pero si no serían los supermercados, todas las enseñas un poquito.
Ajá. Oye, Diego, y entiendo que tienes que estar súper al loro de todas las novedades, los precios, ¿no? Todo esto, que me parece súper complicado.
La verdad es que sí, porque encima estoy yo como para toda España, soy el único en la empresa y sí que yo, por ejemplo, me puedes decir cualquier producto de cualquier supermercado de nuestra línea y te puedo decir si está o no está y casi el precio que tiene. Al fin y al cabo son muchas horas, muchos datos en los supermercados y al final se te acaba quedando todo.
¿Y si te cruzas con otro GPV de otra marca? ¿Os reconocéis porque vais con una libreta apuntando? ¿Os hacéis señales o qué? ¿Cómo va eso?
A ver, la verdad es que casi siempre pues te reconoces o porque llevan una identificación o llevas una tablet tal. De normal sí que siempre nos saludamos, nunca hay mal rollo ni nada, pero sí, si no hay ningún saludo especial de GPV.
Pero tú vas apuntando, es que fíjate yo que antigua apuntando en una libreta, no, vosotros lleváis, tú llevarás una tablet, ¿no? Para ir buscando todas esas cosas.
Sí, llevamos la tablet para hacer todas las auditorías, reportes, claro. El móvil para pasar todas las novedades de la competencia.
Uh-huh. Oye, tengo una duda, ¿qué hay que estudiar para ser GPV?
Pues todo y nada, o sea, la teoría marcaría, según las ofertas que hay que hacer, pues el grado medio de comercio y marketing, el superior de marketing y publicidad, incluso hasta la carrera, pero realmente lo que te tienen que gustar son los supermercados, los productos y los precios, porque si no ya puedes haber estudiado lo que tú quieras, pero no te sirve de nada.
Claro. Y oye, perdona la intromisión, pero luego en tu vida privada te da pereza ir a la compra, porque yo entiendo que la persona que viva contigo le sería más fácil, es más fácil no decir, oye Diego, tira tú, ¿qué sabes, no?
Pues esto es siempre un tema de discusión, tanto esto con mi novia o con mis amigos, porque siempre que, tanto de vacaciones, siempre tengo que entrar a un supermercado. Oh. Porque a mí me encantan los supermercados, o sea, yo tengo que me encanta.
Adicto.
Ahora, por ejemplo, me voy a Italia de vacaciones y es que yo ya le dije a mi novia, sí, vamos a estos sitios, pero yo tengo que entrar a estos supermercados porque tengo que ver lo que hay.
Madre mía.
Visitas. Oye, que sí, también que conocer la población, ¿no? Hay que conocer los países a través del supermercado. Bueno. Hacer, ¿no?
Oh, sí, al igual que se dice que hay que conocerlos por la gastronomía, pues claro. Saber qué comen, porque depende de lo que comen, pues decir, pues esta gente se alimenta fatal.
Ostras, es verdad.
Oye, profesionales.
Qué interesante este que nos ha contado, ¿eh?
Sí, además es que, bueno, hay cosas propias de la industria alimentaria que si no estás en ella, pues no las conoces, como en cualquier industria, vaya.
Claro, desde luego. Bueno, en cuanto abres una puerta, siempre descubres cosas nuevas, eso es así. Pues, Diego, es un placer tenerte con nosotros este ratico, que te lo agradezco mucho.
Muchas gracias a ti, Laura.
Bueno, chicos, que nos despedimos ya, si os parece. Me ha encantado esta charla con Diego. Gracias por traerlo. Volvemos con más Aldelis la semana que viene.
Claro, siempre que nos llames, aquí estaremos.
Un besito. Adiós.
Adiós, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! ¡Ahorro Spring en Tifón Muebles! Llévate un sofá tres plazas con dos relax eléctricos por solo 899 euros y te llevas el sillón relax a juego de regalo. Ofertas de primavera en Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir, en cada grano, el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal. el arroz de Aragón.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
¡Ay, qué bonito! Esta semana tenemos muchas cosas, pero sobre todo algo muy especial en el Teatro de las Esquinas. La segunda edición del festival En Vivo con Ellas. La verdad es que es una propuesta que nos hacen desde el Teatro de las Esquinas para poner en valor el talento femenino, y lo hacen agrupando eclécticos proyectos, eso sí, todos ellos liderados por mujeres y en los que ellas son intérpretes, pero también creadoras e ideólogas de su propia música. Y la segunda de las propuestas es esta misma tarde a las 8 y viene de la mano de Teresa Polipka, una genial artista que podría definirse como una acróbata de la música. Es una fascinante y virtuosa violinista ucraniana afincada en España que nos descubre, junto a una formación de músicos españoles, uno de los estilos musicales más arrebatadores, que es la música eslava. Teresa Polipka, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Qué pues bonito. Muy bien, con mucha ilusión preparando el concierto, sí.
¿Qué es eslava? Cuéntanos.
Bueno, es un concierto de música a la cíngara que toma sus raíces en mi Natalia Ucrania natal, no sé ni hablar estas horas. Como mi vida pues ha sido un poquito todo un viaje, pues son melodías, bellas melodías desde donde yo soy, pasando por todas las giras que me ha tocado vivir y con las músicas más espectaculares que me ha impregnado durante el camino, ¿no? Entonces quiero compartirlo con el público y va a ser muy bonito, con un equipo de músicos estupendo, así que vengan a vernos esta tarde a las 8 aquí en Teatro Las Esquinas.
Qué bonito. Oye, me imagino todo como muy espectacular, como muy magnético, como muy vibrante.
Así será.
Vale.
Creemos que sea. Sí, ¿no? Desde luego, en los ensayos, los compañeros que venían a escuchar decían, uy, apetece salir a bailar,
claro,
con estas músicas.
Qué bonito.
Entonces,
madre mía.
Pues así es. Son versiones que he hecho yo de las músicas que pues he ido oyendo por ahí, también de mi tierra y de todas las giras que he podido vivir, conociendo otros musicazos estupendos. Así que vamos a intentar pasmarlo todo esto en el concierto esta tarde. Que vengan a disfrutar.
8 de la tarde. 8. Esa es la cita. Oye, quiero preguntarte por dos cosas. Uno, por la edición, por el festival En Vivo con Ellas, cuéntame qué supone para ti, o cómo ves tú un festival así en el Teatro de las Esquinas, de la que casi formas parte, pero poner en valor el talento femenino.
Te cuento, este festival En Vivo con Ellas nace de la mano de Teatro de las Esquinas. Esa iniciativa pues comenzó el año pasado con diferentes conciertos, con la música un poquito más indie y tal. Sí. Tuvo muchísimo éxito y este año han decidido ampliarlo. Son 4 conciertos, 4 actuaciones, muy, muy ecléptico, muy diferente, muy distinto. Entre ellos está mi concierto, con lo cual yo creo que va a tener muchísimo éxito también. De hecho, está siendo ya... Faltan todavía, aparte del concierto esta tarde, 2 días más, con grandes artistas ellas. Entonces yo creo que está teniendo mucho éxito y esto tiene que ir para adelante, porque la verdad es que viene la gente, se anima y es muy curioso vivir en este festival, en este...
Qué bonito.
Sí.
Pues me gusta mucho esta segunda edición del Festival En Vivo con Ellas. Y la última pregunta es que te tengo aquí y no puedo evitar preguntarte, porque tú nos vas a traer a tu tierra, a Ucrania, a toda esa música. Pero ¿qué sientes tú? Llevas aquí ya bastante tiempo en Zaragoza, pero cuéntame cómo estás viviendo esa presión de Trump, de todo lo que está pasando ahora mismo.
Bueno, eso no va a tener mucho que ver con el concierto de esta tarde, pero la verdad es que se vive con mucha tristeza, la verdad. Vamos a intentar sacar esa tristeza un poquito de nuestro corazón para poder, pues eso, tener esperanza, pues sobre todo esperanza. Y como siempre, alegría y mucha fuerza.
Mucha fuerza, como la que transmite en este caso toda la música que nos viene desde allí. Eslava se llama esta tarde a las 8 en el Teatro de las Esquinas. Teresa Polipka, muchísimas gracias.
A vosotros, que se animen a vernos, que va a ser muy bonito. Nos he preparado con muchísimo cariño, es precioso el concierto, ¿verdad? Es que sí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Esconde un mensaje oculto el jardín de las delicias del Bosco? Lo visualizas un poco, ¿no? Jim Morrison debió de ver algo ahí. O piensa ahora en las Meninas de Velázquez. ¿Están la figura de la infanta de las Meninas dibujando una constelación? Bueno, es impresionante lo que los cuadros, lo que el arte puede esconder. Pero nosotros tenemos quien nos desvele todos estos secretos. Tenemos a Javier Sierra, su última novela se titula El Plan Maestro. Y me está dejando sin palabras. Javier Sierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido, compañero, además.
Eso es, sí, sí.
De verdad. Oye, un libro realmente revolucionario, podríamos decirlo así.
Me encanta que utilices ese término porque es exactamente lo que pretendo impulsar con él, una revolución en la forma de mirar el arte. Nos acercamos a los museos, a veces incluso con complejo, ¿no? Con esa sensación de que no nos han terminado de explicar bien los cuadros, que no los vamos a entender. Y yo creo que hay una forma de entender, de mirar el arte, que es desde el instinto, desde lo que impacta en tu plexo solar, ¿no? Y eso tiene que ver con el propósito original de la pintura. La pintura se inventa hace unos 70.000 años con una intencionalidad casi mágica. Los antepasados que en las cuevas de Altamira o en otros lugares del mundo dibujaron las primeras imágenes, primero palpaban la roca y cuando encontraban un bulto en la piedra pensaban que era la panza de un animal y lo silueteaban y lo coloreaban pensando que al otro lado de la piedra, como si fuera una membrana, sí, estaba el animal de verdad.
Wow.
Por lo tanto, su visión era mágica, era animista. Y esa visión del arte no nos la enseñan, no la aplicamos en el siglo XXI y nos priva de una comprensión, yo te diría que tridimensional del arte.
Totalmente.
Así que con mi libro intento recuperarla y devolvérsela a los lectores.
Jo, pero es todo verdad.
Bueno, claro, y lo que no es verdad es verosímil, que es lo que
eso me gusta.
Claro, es lo que tiene que hacer un escritor,
claro,
cuando construye una novela. Pero en esta novela, en El Plan Maestro, sí que he querido darle pistas a los lectores, ¿no? De entrada, es una novela con ilustraciones a color de todas las pinturas para que,
claro,
puedan ver lo que les digo.
Eso es maravilloso, que si no lo vamos a ir a buscar, pero es verdad que si lo tenemos ya
claro,
está.
Claro, si yo digo que Botticelli escondió unos pulmones humanos en una de sus grandes composiciones, en La Primavera, tendrán que ir a buscarlo y ahí,
claro,
están, ¿no?
Sí.
Pero también, fíjate, les pongo a veces notas a pie de página para que cuando yo hago una afirmación que es como muy impactante,
ajá,
que sepan que no es solo cosa mía, que también lo han dicho a lo mejor científicos o incluso neurocientíficos que saben de cómo funciona la percepción humana.
Bueno.
La verdad es que es muy bonito porque a lo que invito con El Plan Maestro es a recuperar la mirada de niño, la mirada inocente de alguna manera,
uh-huh,
incluso a ir a los grandes museos acompañados de niños.
Yo te digo que esa experiencia la tuve hace muy,
claro,
poquitos meses con mis hijas y es fascinante cómo ellas recibían lo que estaban viendo.
Es que lo que
de
hay
verdad,
que hacer,
totalmente.
Claro, lo que hay que hacer cuando vas con niños es también escucharlos, ¿no? O sea, no solo contarles tu rollo y explicarles lo que es el barroco, el siglo de oro y el reinado de Felipe IV y no, ¿qué ven ellos? ¿En qué se fijan?
Uh-huh.
¿No? Y claro, cuando ellos interpretan, hay algo de esa imagen o de esa visión de la prehistoria que está dentro de esa cabeza y que te puede recomponer tu manera de mirar. ¿Acaso los niños, cuando paseamos con ellos por la calle, no ven en las nubes caras o no intuyen dinosaurios detrás de unas sombras de un árbol donde tú no ves más que un árbol? Bueno, pues esa mirada, que es instintiva, es muy importante para comprender el arte.
Qué bueno.
Y es lo que yo, de alguna manera, quiero recuperar, claro.
Y lo haces a través de Luis Fobel, ¿no? Que vuelve este personaje. Está inspirado en alguien real,
sí, así
que
es.
Tú conociste.
Sí, sí, esto ocurrió.
Y un poco de ahí viene todo, ¿no?
Sí, sí, claro. Hace 12 años yo publiqué una novela que se tituló El maestro del Prado, en donde contaba mi encuentro con un señor mayor que me abordó en las salas del Museo del Prado de Madrid y me dio una clase magistral de cómo tenía que interpretar y leer. Él decía leer el arte.
Bueno,
yo me quedé tan impactado con aquel encuentro que volví muchas veces al museo intentando encontrarlo de nuevo y nunca más volví a verlo. Y esa ausencia, esa carencia, esa nostalgia, la convertí en energía literaria, así que me inventé un personaje que aparece a los incautos en los museos y les enseña a mirar, y un personaje que aparece y desaparece. Lo que yo no sabía cuando escribí eso es que esa figura de el maestro que llega, te enseña y luego se va,
¿sí?,
para siempre, está en los mitos más antiguos de la humanidad.
¿Qué me estás contando?
Lo que oyes, yo no lo sabía. En la antigua Mesopotamia hablaban de Oannes, un dios mitad pez, mitad hombre, que salía del Tigris y les enseñaba matemáticas, astronomía, a construir con adobe, a plantar semillas, y después desapareció por completo.
¿Qué pasa?
En la América precolombina, Quetzalcóatl o Viracocha eran dioses instructores que cumplían esa función. Y claro, mi imaginación se dispara. ¿Me encontré yo con un dios instructor en el Prado?
Claramente.
Bueno,
y eres el instrumento para llegar hasta nosotros.
Ahí está. Y a partir de ahí, de esa inquietud, surge la novela, si es que sale sola.
Es precioso. Ahí está Goya también.
Por supuesto.
Están los grandes, por supuesto. Me parece una pasada. A mí se me ponen los pelillos de punta de algunas cosas que podemos encontrar en el Plan Maestro. ¿Lo vas a presentar esta tarde?
Sí, esta tarde en Caja Rural, en la calle Coso de Zaragoza, con José Luis Corral.
No podía haber otro mejor.
Es que, en fin, yo con él hablo mucho de simbolismo y discutimos incluso, o sea que yo creo que va a ser una presentación entrañable, y voy a mostrar con imágenes muchas de estas cosillas secretas de los cuadros.
A las 7 de la tarde, ¿no?
A las 7.
Apuntároslo, de verdad, el Plan Maestro de Javier Sierra. Qué bonito tenerte aquí. Muchísimas gracias, Javier.
Qué placer. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
Venga, que vamos a parar un poquito para dejar de vivir como pollos sin cabeza, que a veces es verdad que tenemos esa sensación, pero ahora este momentito de radio es para parar un momento, para estar en modo presente on con Fernando Tobías. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
Encantado de estar 100% presente con todos vosotros.
Aquí estamos, y contando cosas y hablando de la vida y, bueno, utilizando en este caso anécdotas, ¿no? Creo que nos vas a contar algo y que a partir de ahí, pues yo creo que podemos sacar buenas conclusiones.
Pues yo creo que sí, porque al final, si estamos atentos a la vida, a lo que nos acontece, siempre pueden aparecer comprensiones, aprendizajes, darnos cuenta de cosas que tienen importancia y que nos pueden ser útiles. Y me aconteció con mi hija en Logroño hace poquito. ¿Quieres que te lo cuente?
Sí, por favor, necesito, sí.
Mira, momento parking, ¿vale? Momento hora. totalmente lleno el parking. Yo iba con mi hija en el coche, íbamos despacito buscando a ver si había un hueco. Y de repente un señor muy amablemente nos hace una indicación de que le sigamos porque él iba a sacar el coche. Mi hija no entendió muy bien esa señal. Dijo, no, pues porque ha querido de manera generosa, nos ha dicho que le sigamos porque ahora va a sacar el coche y así nosotros podemos usar su plaza. Y me dice mi hija, ah, vale. Y la cosa hasta ahí, bien, se quedó ahí. Nos fuimos a hacer nuestros recaditos por Logroño, comimos no sé qué, y al regresar íbamos nosotros caminando a buscar nuestro coche. Y justo se invirtieron los papeles. Otra persona, que era una chica, que iba con, creo que sería su noviete, estaba buscando plaza de parking. ¿Y qué hizo mi hija?
¿Sí?
Sin decirle nada, se dirige a la chica que estaba conduciendo y buscando plaza y le hace un gesto de síguenos que vamos a sacar el coche. Y dije yo, toma ya, que sin haberle dicho nada, sin haberle instruido esto es lo que hay que hacer porque ya, hay que ser buenos ciudadanos.
Sí.
No, le fluyó, le nació espontáneamente y a mí lo que me vino fue la comprensión de, ostras, cuando alguien de manera gratuita, que no te conoce, te hace un favor, es amable, es generoso, porque le ha dado la gana, porque en principio a ese tío, o a esa tía, igual no le vuelves a ver, bueno, no sabes ni quién es y seguramente ni le vas a volver a ver en tu vida. Pero cuando alguien te hace un favor desde ese altruismo, de esa libertad y generosidad, lo importante para mí, ¿nos nace, Laura, el querer también ser amables con los demás?
Ah,
yo creo que sí.
Yo creo que sí. Yo soy de la corriente de Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza. Estoy convencida.
Rousseauiana. Ya te veía yo que tenías pinta de ser muy rousseauiana, fíjate.
Que sí, oye, que sí. Yo creo que las acciones egoístas o malvadas vienen por experiencias malas, por miedos, por rencores, por dolores, por complejos. Estoy convencida y que la naturaleza, lo primero que nos sale, si no tenemos ninguna algo que responda
alguna herida
o algo, nuestra primera iniciación es buena.
Yo creo que también. Yo creo que en el fondo es como el sol. Pensé que a veces no lo vemos el sol porque hay unos nubarrones del copón y no ves el sol. Pero yo creo que nuestra naturaleza esencial también me considero... Bueno, puedo montar una asociación. Oye, también me considero rousseauiano.
Claro,
yo creo que sí.
Hay
algunos maestros que dicen que el mal está causado por la ignorancia.
Claro,
no
seguro.
Porque seamos intrínsecamente malos. Aunque hay otros autores que hablan del gen egoísta, que bueno, también puede tener hasta cierto punto sentido porque es muy funcional ser egoísta. Algunos dicen, no, tú has hecho eso de hacerle el favor porque en el fondo estás pensando y deseando que el día que te pase a ti también lo hagan contigo, con lo cual no eres altruista, estás siendo egoísta. Bueno, no sé si inconscientemente o habrá un gen egoísta, pero yo creo que cuando alguien de corazón te hace un favor, toca esa fibra sensible, ¿no? Que también, mira, cuando las catástrofes, ¿no?
Ah, eso te iba a decir, yo tenía, sí, el tema de la dana, por ejemplo, ¿no?
Sí, pues ha sido telepatía, pues sí, cuando la dana, o sea, porque cuando vemos el sufrimiento ajeno, algo dentro de nosotros, si no nos hemos hecho de hierro, nos conmueve, somos capaces de identificarnos cuando nosotros también hemos sufrido, aparece como ese sentimiento de compasión, de deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, que no es compadecerse, que no es me da pena, es, joder, me moviliza el ver que lo estás pasando mal.
Claro.
Y sale una energía de dentro de nosotros que nos lleva a hacer cosas que en otras circunstancias seguramente te quedas en el sofá sin hacer nada.
Exactamente. Es empatía, ¿no? Yo creo que la empatía es uno de los sentimientos, no sé si es, bueno, es un sentimiento, ¿no?
Sí. Es una capacidad humana de ponerte en el lugar del otro.
Eso es.
Y desde ahí, ostras, me doy cuenta cómo de mal lo tiene que estar pasando y me nace, pero no porque yo tenga que ser buen ciudadano o tenga que ser buen cristiano o tenga que ser buen no sé qué, sino que hay algo natural, instintivo, que te nace el salir a aliviar el sufrimiento que estás viendo en el otro.
Es verdad.
No, y no porque, joder, para cuando me venga a mí una dana, que hagan lo mismo conmigo.
Claro,
no creo que eso esté. Y si está, tiene que ser a nivel muy inconsciente. Pero no creo que diga, bueno, pues si acaso en Logroño o en Madrid hay dana,
que luego que me lo devuelvan.
Que vengan todos y que me devuelvan el rastrillo que yo les lleve.
Claro.
No creo.
Yo tampoco. Pero mira, no sé dónde leí una vez que, hablando de los coches que has empezado con esa anécdota, que conduciendo como que sale la verdadera naturaleza de cada uno, ¿no? Fíjate, a mí me pasa una cosa conduciendo y es que hay muchas veces, si yo he tenido un mal día, si he estado, estoy triste o cargada de mucha tensión, voy muy competitiva conduciendo, ¿sabes? En plan, que le den a ese, ¿sabes lo que te digo? Pero cuando voy más zen, más tranquila, cuando estoy más feliz, siento, tengo que proteger al resto de conductores. En plan, venga, pasa, cariño, pero es que si me siento
descuidas,
así,
¿no?
Pasa,
descuidas,
cariño, exactamente, ¿no? que ahora puedes pasar, venga, aprovecha, no, ¿sabes? Estas
sí, yo creo que es totalmente cierto. Yo creo que es directamente proporcional. Si tú estás agobiada, tensionada,
claro,
si hay miedo en tu interior, si estás iracunda, pues eso lo vas a proyectar.
Exacto. Y es cuando se hacen las acciones pues un poco más
agresivas o temerarias. Uh-huh. O le dices, pues ¡ah! Y bueno, hay gente que se ha matado, que hay gente que en un incidente en la carretera, bueno, y aquí porque no hay revólveres, pero en Estados Unidos,
sí,
allí lo resuelven muy rápido.
Yo no, es que eso...
Un frenazo, sacan una pistola y le pegan dos tiros pues porque le adelantó sin poner el intermitente y se quedan tan anchos.
Sí, sí.
Yo creo que cuando estás bien contigo, cuando estás conectado con la vida, cuando estás en paz contigo, lo que tiende a brotar, yo creo que tiene que ver con bondad,
eso
con
es,
amabilidad, y eso lo notamos. O sea, que hay días que estás enganchado por partes que te poseen y que matarías, y hay otros días que estás conectado, pues que a mí me gusta la palabra contentamiento. Que estás alegre porque sí.
Claro, qué bonito. Sí, es verdad.
Y cuando estás alegre porque sí, pues sonríes, al otro te interesas por el otro y cómo estás y no sé qué y compartes,
eso
no
es,
sé.
Y cuando
te sale.
Hay veces que estás triste porque sí y te encierras y no quieres saber nada del otro, que eso
sí
también sucede, ¿no?
Y a veces toca cierto recogimiento en esos momentos porque lo que el cuerpo te pide a lo mejor es estar más contigo
ya. Y
acompañarte con la tristeza. Y a veces esa tristeza puede necesitar ser compartida y llorar con alguien que te escuche. Depende de cada momento. Lo importante es estar atenta y conocerte para saber eso de ti que está demandando en este momento, porque pueden ser cosas muy distintas.
Es verdad. Bueno, pues que entonces la conclusión, claro, pero es que estamos de acuerdo, no
vamos a debatir.
No hemos debatido. Conclusión es lo mismo que hemos empezado diciendo.
Te voy a contar un chiste rápido de José Antonio Marina.
Venga, dale.
Se lo he oído contar a él. Que sale un vasco de misa y se encuentra con un amigo. Y le dice, oye, Pachi, ¿qué tal la misa? Y dice, va, un rollo. Y dice, ¿y eso? Y dice, va, que eran todos partidarios. ¿Sabes?
No había, pues lo mismo.
No había polémica,
no había
conflicto.
Claro, efectivamente, eso nos ha pasado a ti y a mí. Es lo que pasa. Oye, pues que es un gusto tenerte por aquí, como siempre.
Es un gusto compartir con vosotros.
Hasta la próxima, un beso.
Beso, hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué buen momento, 13:49 minutos, para poner en valor una buena noticia. Vamos, que la vamos a premiar con la corona de Muebles Rey. Y hoy vamos a premiar con la corona de Muebles Rey, pues mira, al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque este jueves se está repartiendo 6.000 cubos específicos para residuos orgánicos y 7.600 rollos de bolsas compostables para este tipo de restos. La distribución se hace a través de los puntos limpios móviles, así que va a permitir llegar a todos los distritos, a todos los barrios rurales de Zaragoza, donde esta red de recogida tiene ubicaciones de manera regular. Y nos parece una muy buena noticia porque esta es una forma más de contribuir a nuestro planeta. La corona de Muebles Rey para el Ayuntamiento. Y ojo, que hay que aprovechar porque Muebles Rey prorroga el remate de rebajas hasta el sábado, así que aprovecha. Tendrás descuentos del 60, 40 y 30% y financiación gratis en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy cielos cubiertos en Zaragoza. Ya sabes que la previsión es que el fin de semana además continuemos con esas lluvias. Es lo que nos dicen, pero es verdad que ya vamos barruntando la primavera. Y en cuanto llega la primavera, empezamos a pensar inevitablemente en ponernos más guapos, más guapas. Pues mira, lo que buscamos, eso sí, es la garantía de que nos quede bien si lo que nos hagamos y que contemos con profesionales. Pues yo quiero hoy hablarte de un tratamiento con endoláser. Espera un momento que te doy más detalles. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y vamos a hacerlo con Cristina Fiallos del Centro Médico Estético Ruiseñores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes, encantada de estar nuevamente con vosotros.
Y para contarnos en este caso, porque estamos preguntándonos, Cristina, ¿qué es el tratamiento con endoláser? ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Sí, bueno, este es un tratamiento que está, bueno, está a la vanguardia ahora.
¿Sí?
En el último congreso de la CEME también fue uno de los temas que más se habló de él. Y es precisamente por sus buenos resultados, por su tratamiento y por que es un tratamiento que se lo puede realizar ambulatoriamente. El endoláser es un láser diodo que se introduce por medio de una fibra óptica en la piel y va a diluir, a producir una lipólisis de la grasa. Y además de que al diluir la grasita que está localizada, la piel la tensamos. Logramos tensar la piel y con eso logramos un efecto lifting y de tensado que mejora mucho la flacidez de la piel.
Oye, qué interesante. ¿Para qué tipo de pacientes está recomendado el endoláser y en qué zonas del cuerpo se pueden aplicar?
Sí, bueno, precisamente es en las zonas en donde hay grasita localizada, que puede ser tanto a nivel facial como a nivel corporal. A nivel facial tenemos para quitar la grasita localizada a nivel de la papada.
¿Sí?
Y en a veces del moflete, que cuando hay muchas caritas redondas y tal.
Vale.
Y además eso produce que se haga, eso, afinamos el rostro y además la piel que queda descolgada, por ejemplo, en la zona del jowl, también hay una zona donde hay una acumulación de grasita,
¿sí?
Retiramos esa grasita, pero además por un efecto de láser realizamos luego un tensado que hace que la piel, además de que se vaya la grasita, se tense la piel hacia atrás, dando el efecto de lifting.
Qué bueno.
Y a nivel corporal, en los abdomen, en el brazo, en las piernas, en las rodillas, la grasita que está en el entremuslo, y mejora mucho también la celulitis. Entonces es un láser bastante completo que nos sirve para tratar varias zonas del cuerpo.
¿Es doloroso, Cristina?
Bueno, es un tratamiento más que doloroso, puede ser un poco molesto porque nos aseguramos de colocar bastante anestesia tumescente.
¿Sí?
Entonces la paciente siente un poco el pinchacito, siente cómo el láser va entrando y va quemando la grasita, pero por lo general no es doloroso, tampoco su recuperación, tampoco
¿sí?
no es precisamente muy dolorosa, cuando se ve el efecto del anestésico, la piel se pone un poco calientita. Sí que tiene que tener unos cuidados post-tratamiento de utilizar una mentonera, por ejemplo, en el caso de la papada,
sí,
o una faja de abdomen en el caso de abdomen, pero son bastante llevaderos los... Vale. El post.
¿Cómo es? O sea, ¿cómo se realiza el tratamiento?
Eso es. Entramos, primero colocamos la anestesia tumescente.
¿Sí?
Previo a una valoración clínica, que todos los pacientes tienen que pasar por una valoración previa, porque tampoco todos son aptos para este tratamiento.
Vale.
Hacemos una valoración y luego de eso ya los programamos para el tratamiento, que suele ser con anestesia tumescente. Introducimos el láser diodo, que quemamos la grasita.
¿Sí?
Y luego de eso no nos quedan no hacemos cortaduras ni nada de la piel que pueda dejar alguna cicatriz.
¿Sí?
Sino es un puntito de una incisión muy pequeña de la entrada por donde entra la fibra y luego ya el paciente se va con la fajita y unos parchecitos en la zona donde hemos hecho la entrada.
¿Sí?
Y nada más, es un tratamiento bastante, no es muy complejo.
¿Cuánto tiempo dura?
Bueno, el tratamiento, una vez que nosotros quitamos la grasita, se habla de que puede durar hasta 5 años sin que esa zona vuelva a recobrar grasa, la flacidez, uh-huh. Se recupera y dura más o menos unos 5 años. Ah. Entonces sí que es un tratamiento que es muy efectivo y que dura en el tiempo.
¿Sí? Es fabuloso. Uh-huh. Oye, ¿has dicho que podría ser ambulatorio? ¿Se necesita hospitalización o no?
Eso es. No, es un tratamiento. A pesar de ser una técnica mínimamente invasiva, que sí uh-huh. que utilizamos anestésico, y sí que tiene una duración de 2 horas de que estamos en quirófano haciendo el tratamiento, no necesita precisamente hospitalización, es un procedimiento ambulatorio y la uh-huh. paciente puede cobrar sus actividades normales, dependiendo del edema y tal, porque sí que habrá un poco de edema, pero no le limitará en nada en ajá. sus actividades.
Ajá. Bueno, pues oye, muy interesante, ¿eh? El endoláser, ya lo sabes, y la recomendación, pues siempre te la decimos también, es que acudas a profesionales, ¿no? Que te pongas en manos de quien sabe en este caso. Y bueno, ahora mismo te estamos hablando del Centro Médico Estético Ruiseñores en la Plaza Diego Velázquez 2. Déjame que te doy el teléfono, que es el 976-37-8103. Pues doctora Cristina Fiallos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente, un saludo para todos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú, en qué te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Ampliamos el remate de rebajas en Tuco. Solo hasta el sábado, todos los muebles y la decoración sin IVA y con envío gratis. Sí, sí, sin IVA y con envío gratis. Remate de rebajas en Tuco. Sábado, último día.
Carmina Burana, la obra más famosa de Karl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir. Acompañada por el inmortal Requiem de Mozart, llega al Auditorio de Zaragoza el próximo 8 de marzo. Entradas a la venta en nkprodarte.com y taquillas auditorio.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
La Diputación de Zaragoza celebra el Día de la Mujer con una jornada de sensibilización sobre feminismo, activismo y comunicación. Viernes 7 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Palacio de Sástago. Más info e inscripciones en dpz.es. Diputación de Zaragoza.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
La Universidad San Jorge te invita a su Open Day del 15 de marzo. Conoce de primera mano por qué el 93% de nuestros estudiantes nos recomienda. Inscríbete en usj.es y ven a conocer el campus y conversar con profesores y alumnos. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Bueno, pues mira, si vamos acercándonos a las 2 de la tarde, por lo pronto no llueve en Zaragoza, al menos en este momento y en el centro de Zaragoza, pero es verdad que la previsión es de lluvia, una previsión del 55% que va a durar toda la tarde. Ojo, que la lluvia nos, ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología nos la anuncia para hoy, para mañana especialmente, mañana es como es imposible el 100%, para el sábado 100%, para el domingo, para el lunes, para el martes, para el miércoles de la semana que viene. O sea que viene realmente mucha lluvia ahora mismo en Zaragoza, pero eso sí, las temperaturas, bueno, pues van a ir subiendo, porque hoy la máxima está en tan solo, nos dicen 14 grados, pero a mí me marca ahora mismo que tenemos 17, o sea que la hemos ya sobrepasado, y esas son las máximas que vamos a tener durante este fin de semana, también estos próximos días en Zaragoza. Así que nada, con esa previsión previsión meteorológica, te digo, si vas a salir, pues hombre, cógete el paragüicas por si acaso, ya lo sabes. Llegamos a las 2 de la tarde, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.